Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca la COPE, deporte local, deporte de Salamanca, en estos 5 minutos hasta las 3:30 en la FM y en la onda media. A partir de las 3:30 hasta las 4 de la tarde, 1134, nuestra onda media de siempre, web y aplicaciones móviles para que te enteres del deporte, para que sepas todas las noticias que vienen hoy, con todos los protagonistas, con el cara a cara de Toni Melgar. Mucha radio, bienvenidos, bienvenidas. La noticia del día indiscutible en este miércoles 12 de febrero de 2020 es la dimisión de Tom en Unionistas. Es la noticia del día en el fútbol salmantino. El hasta hoy director de Relaciones Institucionales en Unionistas, antes segundo entrenador con Astu en los ascensos, deja el club y lo ha hecho con una carta a modo de despedida donde agradece a todo el mundo. Agradece a directivos, agradece a jugadores, medios de comunicación, grupos políticos, incluye al PSOE, a Ciudadanos, al PP, al Monterrey también, por el tema del Reina Sofía, y donde dice que es momento de decir adiós a un proyecto que le ha ilusionado mucho durante 6 años, dice Tom, 6 años en los que ha estado en Unionistas. La marcha de Tom es tremendamente simbólica para el club, porque era la persona con más mano izquierda, el menos cerrado de mente, en una directiva presa del rencor, ¿no?, por la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca. Tom es gran amigo de Carlos García Carballo, el alcalde de Salamanca. Suyo fue el mérito de Tom, digo, de que el ayuntamiento tirara hacia adelante con la obra de ampliación del Reina Sofía para que Unionista se fuera allí y dejara las pistas. Y nunca estuvo de acuerdo Tom, por ejemplo, en que la afición de Unionistas no acudiera al El Mántico en los derbis. Tom era el más abierto a jugar en el Estadio El Mántico contra el Real Madrid, si hubiera esa posibilidad, que la hubo. Era el que ponía el sentido común, ¿no?, en la directiva de Unionistas, insisto, presa del rencor, ¿no?, y muchas veces de las malas formas a través de la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca. Se va después de hacer una gran labor, sobre todo en ese tema del Reina Sofía. Tom es quizás su gran baluarte. Pero a ver cómo queda ese tema, después de la marcha de Tom y de la gran relación que tenía Tom con el Ayuntamiento de Salamanca. Se suma la lista de bajas de esta temporada en Unionistas, que han sido unas cuantas. Primero el entrenador, se fue Aguirre, después el director deportivo, Gorka Echeverría, se fue el secretario técnico, Iván Curiel, y ahora se va él. Así que veremos lo que le depara en el futuro a Tom, que sigue trabajando para Ecotisa, el principal patrocinador de Unionistas. En lo deportivo, siguiendo con la jornada 25, que es la que viene este fin de semana, entrenamientos para los 3 equipos que juegan el domingo a las 5 de la tarde, Salamanca-Burgos en el Estadio El Mántico y Calahorra-Guijuelo, esos 2 a las 5 de la tarde, y el domingo a las 5:30, Cultural Leonesa-Unionistas. Tenemos un tiempo de juego fantástico el domingo desde el Estadio El Mántico, con ese gran partido, ese Salamanca-Burgos y el minuto y resultado del Guijuelo y de Unionistas. Unionistas, por cierto, que ha informado de que ha cerrado la campaña de socios con 3.096, con un empujón evidente con el tema del Real Madrid, pero es la cifra más alta de su historia. Y llevan 296 entradas vendidas para el desplazamiento hacia León, para ese partido contra la Cultural. Escucha esto.
La calidad de higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca: Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? Trasanam es formación de manipuladores de alimentos, es control de posibles plagas, es prevención y control de listeria. Nos ocupamos de todo. Estamos en la calle Galileo 18, teléfono 923 12 32 63. Trasanam y gana en tranquilidad.
Quédate ahí, Onda Media, web, aplicaciones. Seguimos hasta las 4 de la tarde, Radio Local.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, estamos en directo en la radio. Bienvenidos, bienvenidas. Sigue Deportes COPE Salamanca en la COPE, en el 1134 Onda Media, en la web, en las aplicaciones y en el podcast, en la cofradía del podcast, de todos los que estáis ahí escuchando en diferido. Bienvenidos y bienvenidas. Un apunte del Guijuelo. Hemos hablado de unionistas, de esa marcha de Tom. Un apunte en el Guijuelo. Dábamos las cifras sobre, en torno a las ayudas de la Federación, del convenio que tiene de estipulado para las ayudas a Segunda B y a Tercera División. Hablábamos de las cifras de unionistas, del Salamanca y el Guijuelo. Un apunte. Decíamos que eran 173.000 euros lo que percibía el Guijuelo. Son 183.000. Hablando con el club, contrastando esa información, son 10.000 eurillos más. Nos decían en el Guijuelo así a modo de coña, no nos quitéis dinero con la falta que nos hace, ¿no? Pues son 183.000 euros lo que percibe el Guijuelo por las ayudas a la Copa del Rey y por ese programa de Impulso 23 de la Federación. ¿Y en el Salamanca? Pues en el Salamanca esperan tener noticias mañana jueves de los fichajes. Son 5 en total. Un lateral izquierdo, Edwin Hernández, el mexicano. Dos extremos, el paraguayo Torito Acosta, el mexicano Diego Aguilar. Y dos delanteros, el uruguayo Juan Falconis y el argentino Facu Quintana. Los 5 le hacen falta al Salamanca, como el comer. Ayer ya contábamos que los trámites en España estaban todo ok y solo faltan las entrevistas presenciales en sus países de origen para que puedan viajar a Salamanca. En el club, insisto, en el Salamanca, esperan solucionar este tema mañana. Que mañana se pueda solucionar ya y que viajen lo antes posible estos jugadores a España. Además de estos 5 del primer equipo que os acabo de comentar, llegan 4 al filial, entre los que están el brasileño que hablábamos hace unas semanas, que viene de Flamengo, me parece que es, y hablo de memoria, y Clay Silvas, el jugador estadounidense que ya estuvo en el Salamanca, incluso entrenando con el primer equipo en los primeros meses de competición. 4 al filial, 5 al primer equipo y 2 al juvenil son los jugadores que tienen que venir. Mientras, el primer equipo ha entrenado hoy, esta mañana, con 9 bajas ahora mismo. 9 bajas respecto a la plantilla confeccionada en verano. Sin Usío, sin Alex Serrano, sin Chatón, sin Carpio, sin Geu, sin Tirlea, sin Rafa Mella, sin Ángel Sánchez, sin Néstor Calderón. Ninguno de estos está, contando con que llegó Sergio Molina a mitad de temporada. Ahora mismo hay 13 jugadores del primer equipo disponibles para el Burgos. Más Altuve, más Mati, que están en dinámica del primer equipo. Leo Sepúlveda está sancionado, sería otra baja más. Más Monárrez, más Javi Medina y Ulises Zurita. Estos 3 están entrenando a las órdenes de Larrazábal esta semana. En esta situación va a recibir el Salamanca al Burgos. El domingo a las 5 de la tarde en el Helmántico. El Burgos llega en su mejor momento de la temporada. 4 partidos invicto, 2 empates y 2 victorias seguidas. Llega de ganar al Calahorra, fuera, 0-3. Y a la Cultural en casa, este pasado fin de semana en el plantío 2-0. Nos vamos a ir hasta allí, son las 15 horas y 33 minutos. Un consejo y nos vamos hasta Burgos, que nos está esperando un jugador.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo, lo and behold. Taking its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Estamos en Burgos con un exjugador del Salamanca que vuelve al Helmántico el domingo. Lo tenemos al teléfono. Carlos Indiano, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás? ¿Cómo te va?
Bien, todo bien. Aquí estamos. La verdad que ahora estamos en una dinámica buena y con dos victorias que han sido muy importantes, con portería cero, que era un déficit que teníamos durante muchas, muchas jornadas y la verdad que, bueno, línea ascendente, así que contentos.
¿Y en Burgos cómo vives? ¿Cómo se vive en Burgos?
Bien, la verdad que muy bien, excepto eso del frío de Burgos, y hace más frío que la Catedral de Burgos, pero puedo decir a ciencia cierta, pero muy bien, muy bien.
Vas de uno en otro, ¿eh?
Sí, voy de frío en frío, pero bueno.
Ya te lo digo yo.
Voy de sitio bueno en sitio bueno, no tengo pega en ese aspecto, la verdad que a nivel deportivo y a nivel de club institucional es un club que está haciendo las cosas muy muy bien, que es verdad que ha hecho una inversión muy alta a nivel económico, pero bueno, esto es la segunda vez, sabemos que es muy complicado.
Son proyectos similares por aquello que tienen, Carlos, un inversor extranjero los dos, el de aquí mexicano, el de allá argentino. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál funciona mejor?
Hombre, siendo sincero, a nivel institucional, las cosas como están haciendo aquí se están haciendo muy bien. En todos los aspectos. Es cierto que tuvimos unos problemas con un director deportivo que empezó con nosotros el proyecto, que a los pocos meses o prácticamente un mes y medio de comenzar la liga, pues sale fuera del club, del proyecto, y bueno, tardamos un tiempo en que el club dé con la tecla de encontrar otro, como en este caso ha sido Michu. Y bueno, mientras tanto, pues cambio de entrenador, varios jugadores que han salido ahora en el mercado de invierno, otros que han venido. Bueno, es un poco pues, similitudes a nivel ya no solo del Salamanca, sino que de muchos otros clubes que hacen estas cosas en segunda B, cuando son proyectos con mucha ambición y bueno, no tienen los resultados que quieres, porque esto sabemos que hay prisas siempre, que los resultados tienen que ser inmediatos y bueno, sabemos que la segunda B es un campeonato muy muy complicado.
El año pasado tuvisteis líos en el Salamanca, Carlos, así lo demandasteis muchos jugadores durante la temporada, ¿no? Problemas y tal. Y este año, yo sé que tienes contacto con varios jugadores que todavía están en el Salamanca, ¿sabrás que siguen los líos? ¿Te sorprende o no?
No, te soy sincero, no me sorprende porque yo incluso a nivel particular lo he sufrido hasta hace poco, porque he tenido también, pues eso, una rescisión de contrato con el club.
Un juicio hace poco y tal.
Bueno, sí, evitamos el juicio, llegamos a un acuerdo en la conciliación, entonces, pues bueno, evitamos el juicio. Para mí también era lo mejor, porque al final no te gusta meterte en estos líos con ningún club, y menos con Salamanca, porque es verdad que tengo mucho cariño a lo que es el club, como me refiero a lo que es afición, a lo que es ese estadio, esos compañeros que he tenido allí, un poco todo lo que engloba aquello. Pero sí es cierto que, bueno, que las cosas no se hacen de la mejor manera. No voy a descubrir nada nuevo. Yo creo que es una cosa que todo el mundo sabe cómo van allí las cosas y bueno, ojalá que por el bien de todos, si esta gente es capaz de solucionar sus problemas, pues mira, bienvenido sea para el club, y si no, pues que dejen paso a gente que quiera llevar el nombre de Salamanca donde se merece.
Es un partido especial para ti entonces, ¿no? Por lo que me dices, porque te lo tenía para preguntártelo. No sé si no te dio tiempo en un año a que esto sea especial, volver a Salamanca o no, pero por lo que me dices sí que te ha quedado Salamanca, aunque sea por la afición, por lo que viviste, ¿no?
Sí, hombre, joder, es un club que marca, porque ya te digo, el Mántico es un campo histórico, la ciudad, ya lo he dicho muchas veces, que es una ciudad preciosa, en la que se puede disfrutar de muchas cosas. La gente me ha tratado genial. Es cierto que yo, como sabéis, pues llegué con unos problemas de una lesión importante que arranqué a finales de octubre. Recaí con la rodilla en un partido que era mi primer partido, que fue apenas 15 minutos contra Las Palmas B. O sea, recuerdo todo muy cercano. De hecho, ha pasado un año apenas y bueno, es un año de mucho aprendizaje y mucho sufrimiento también. Pues eso, me he quedado con mucha la espina clavada de eso, de que ha sido un año. Yo tenía otro año de contrato, hablé con el club porque yo quería continuar, pero bueno, se prescindió de mis servicios, esa fue la forma que se me notificó y ya está. Pues ellos por un lado y yo por otro, eso sí, siempre agradecido, nunca nada que reprochar, excepto que bueno, pues eso, intentar darle mejor trato, forma de hacer las cosas, que creo que se pueden hacer de otra manera, y no hace falta que tampoco sea con tanto dinero, sino yo creo que con eso, pues mejor trato, mejor dosificado ese dinero, o mejor, no sé.
Sentido común, Carlos, ¿no? Sentido común, que es un poco lo que aglutina todo eso, que Carlos Indiano lo ha contado él. Tuvo un acto de conciliación con el club por ese año que le quedaba de contrato, el Salamanca le rescindió y han llegado a un acuerdo monetario para que Carlos Indiano recibiera una parte de ese contrato. A nivel deportivo, Carlos, el domingo a las 5 de la tarde en el Mántico, es un partido que suena muy bien, un Salamanca-Burgos suena muy bien, y no sé, ¿te da la sensación de que venís de favoritos un poco por la racha, un poco por cómo llegáis, que el Salamanca viene con dudas, o no os veis tanto como favoritos, venís un poco al 50-50?
Uf, suena tópico lo que te voy a decir, pero no somos favoritos, y de hecho la clasificación ahí está, ahora mismo. Si no me equivoco, estamos empatados a puntos, a 31, si no me equivoco, que tampoco soy muy de mirar clasificaciones,
sí,
pero creo que
31
sí.
Cada.
Y ya te digo, favoritos ni mucho menos. Nosotros además sabemos lo que es sufrir en esta categoría. De hecho, vosotros también, pues, en la Morevieta hace dos... Pues, bueno, este partido anterior, ¿no? El anterior perdió el Salamanca por 0-3 en su campo. Quiero decir, te habla, nosotros hemos sufrido partidos como un 0-3 aquí de Unionistas, hemos ido al juego y hemos perdido 3-0, nos han metido 5 en Leyoa. Quiero decir que hemos sufrido muchísimo y el equipo ni mucho menos es para sentirse favorito. Es cierto que es para estar para agarrarse a las cosas que se están haciendo bien, que se están haciendo muchas cosas bien en estos últimos dos partidos sobre todo, y en partidos anteriores que no hemos conseguido resultados tan positivos como es una victoria, pero sí que se han hecho bien, como ha sido el partido del Aro aquí en casa y otros partidos. Entonces, pues eso, yo creo que es un partido en el cual la Salamanca es el típico equipo que a lo mejor se le tiene ahora como, pues eso, como ha habido muchos problemas institucionales y fichajes de gente que no se les conoce, a lo mejor en la categoría, que vienen de otros países y todo, pues puede parecer que nosotros llegamos como un favorito, pero que nadie se engañe, en el estadio hemos dicho que llevamos un campo muy complicado en el cual hay jugadores de mucho nivel.
¿Cómo es jugar de visitante en el Mántico? Tú sabes lo que es jugar como local, también como visitante porque jugaste en la Copa, pero yo creo que tampoco es lo mismo, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas? Jugar como visitante en un El Mántico que cuando vienen partidos guapos la gente responde, ¿cómo te imaginas eso?
Pues sí, lo estás diciendo tú mismo. Me acuerdo de ese Salamanca Nava del Carnero que teníamos ahí, que sufrimos como si no hubiese mañana, ¿sabes? Sí. El sufrimiento que vivimos allí y cómo respondió la afición. No sé si eran 12.000 espectadores lo que logramos meter en ese partido. Es decir, sé que esa afición responde, que cuando hay una llamada de agobio, de socorro, en este caso, como fue el día de Nava del Carnero, la afición responde muy bien. Y bueno, pues viene el Burgos. Yo creo que la afición debería de ir a animar a su equipo y respetar a los que viajen de Burgos. Y nada, que es, sobre todo que vamos a un partido bonito y, a ver, está claro que yo quiero que gane mi equipo. Claro. Pero a partir de ahí puede salir lo mejor a Salamanca, claro que sí.
De lesiones este año mejor, ¿no? Te están respetando.
Sí, no, la verdad que muy bien. No lo digamos muy alto, esto ya sabemos cómo es. Cuando sacas pecho parece que
toca madera,
que te dan un golpe en el pecho, pero sí, hombre, la verdad que sí. También se me ha tildado muy... Creo que se me ha etiquetado de un jugador muy propenso a las lesiones y estoy en Salamanca y creo que es un término algo equivocado. Me he lesionado dos veces de gravedad en mi vida. Una fue un tobillo en 2015, estando en el Hércules, y otra ha sido lo del dedo este que ocurrió en Marbella y arrastré hacia Salamanca. Y bueno, luego tuve la tontería esta de la rodilla, que pudo ser peor, pero es cierto que acabó siendo 3 semanas, que fue un edema óseo. Sí. Y fueron 3 semanas lo que estuve, a partir de ahí estuve disponible para el míster y bueno, los minutos a lo mejor que el aficionado ha tenido para verme han sido más de los que me han visto, lo que pasa que por diversas circunstancias, a nivel de decisiones técnicas o compañeros que están haciendo las cosas mejor que tú y el equipo pues no se quiere retocar o lo que sea, pues bueno, no tuve los minutos que quisiera, pero hombre, eso de las lesiones también creo que ha sido un poco... se ha magnificado.
Al final, como llegaste lesionado, había muchas esperanzas puestas en ti porque eras un jugador top, sí, para este proyecto. Llegaste lesionado, sí, tardaste mucho en entrar y luego es lo que dices, estuviste tiempo pero sin jugar por decisión técnica, ¿no? Más que por esas, sí, lesiones. Entonces bueno, ese San Benito, bueno, al final
luego la dinámica, claro, cuando un jugador también entra, pues al final la dinámica que teníamos en el equipo era mala. Campos se marchó unas, si no me equivoco, 15 días antes, que era un entrenador que conmigo pues tenía mucha confianza porque el estilo de juego era un poco lo que yo le podía dar en diferentes situaciones y bueno, y luego vino Calderón y en un principio la verdad que sí que tuve pues eso, muchos partidos, me acuerdo que incluso pues tuve la suerte de hacer algún gol y bueno, pues luego también vino Chatón y vino otro tipo de perfil de jugador, Geu tuvo ficha en enero. Y bueno, la competencia subió y bueno, por un minuto yo creo que fueron reduciéndose, más o menos algo así.
Sí. Pero bueno, Carlos Indiano, por lo que hemos escuchado, guarda mucho recuerdo y la verdad me sorprende. Recuerda cada detalle de su etapa en Salamanca. Carlos Indiano, al final fue un año muy difícil para la plantilla, para la afición, para el club, para todo el mundo, y eso marca. Y el domingo vuelve con el Burgos, con la camiseta del Burgos, al El Mántico. Me pasa lo contrario que a ti, no te puedo desear suerte para este domingo, pero a partir de ahí toda la del mundo, Carlos, ¿eh? Un abrazo.
Sí, hombre, muchas gracias a todos, gracias.
Los salmantinos nos dejamos mucha energía apoyando a nuestros equipos. Menos mal que la energía nos sale un 30% más barata. Contrata la tarifa maja de Energía Charra y olvídate del consumo por horas. Y ahora vente a Energía Charra y te regalamos la camiseta de tu equipo favorito. Consulta las bases en energiacharra.es. De Salamanca para Salamanca.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes. Son las 4 menos cuarto de la tarde. En la COPE seguimos, Deportes COPE Salamanca, y vamos con una nueva entrega del Cara a Cara. Nos la trae, como siempre, el gabinete médico del doctor Garrido, que es presoterapias, fisioterapias, lo que necesites. Trato exquisito, además. Los número 1 en Salamanca, en la calle Colombia. Número 5, gabinete médico del doctor Garrido, con el Cara a Cara de Tony Melgar.
De nuestro invitado de hoy me han dicho que es un tipo encantador, con el que empatizas enseguida, que va haciendo amigos por donde pasa, que ayuda a todo el que puede, que es un tipo campechano, extrovertido, humilde, y al que le gusta mucho el fútbol. ¿Es así, amigo?
Así es demasiado bueno eso que dices de mí, ¿eh? No sé yo si es así todo lo que dices, pero que me gusta el fútbol sí, y que intento acercarme a la gente también.
Ya. Jorge es el capellán del Salamanca. ¿Desde hace cuánto tiempo?
Pues desde el año que subimos a tercera, que ahí me llamó Vicente y me propuso celebrar una Eucaristía para dar gracias por el ascenso a tercera, y a partir de ahí se fueron dando las circunstancias y poco a poco fui entrando en el club y ahí estoy.
O sea que te lo ofrecieron, no es que tú te ofrecieses a ser el cura del Salamanca.
No, fueron ellos quienes me llamaron. De todos modos, Vicente es de la parroquia de Pizarrales, de toda la vida.
Porque tú eres el párroco de Pizarrales.
Yo soy el párroco de Pizarrales. No. Y entonces, bueno, pues él me llama para un servicio y luego sintonizamos bien y poco a poco pues he ido entrando en el club.
No. Oye, ¿y cuál es tu función en el Salamanca? ¿Rezar un Padre Nuestro, una Ave María en el vestuario con los jugadores antes de los partidos o qué?
Mi función fundamentalmente es estar, ¿eh? Es estar.
Pero estar por estar, ¿no? Harás algo.
Bueno,
porque tú eres de los que te implicas, te comprometes.
Pero el estar es muy importante, ¿eh?
Sí.
Primero hay que estar, porque si no estás,
pero una vez
no
que
te
estás,
conocen.
Pero una vez que
y
estás,
una vez que estás y te conocen, pues entonces ya poco a poco vas haciendo cosas, ¿no? Mi función fundamentalmente es estar con los chicos antes del partido. Es decir, pues en lo que están en el calentamiento, los que no pueden jugar porque están lesionados, o pues normalmente te acercas a ellos, ves el estado de ánimo. Y luego es verdad que siempre antes de los partidos hacemos una pequeña oración que fundamentalmente es la bendición, ¿no?
Ya.
Pues se les bendice para que jueguen el partido.
¿Y cómo te relacionas con los jugadores? ¿Cuál es tu relación con ellos?
Pues mi relación es de cercanía, de estar con ellos, de hablar con ellos y sobre todo de escucharles mucho, ¿no? Pues siempre hay alguno que a lo mejor ese día está enfadado porque no entra en la alineación, pues en lo que estás allí en el calentamiento, pues ellos hablan, tú escuchas y ya está.
Hubo un entrenador que no te quería ver por el vestuario.
Eso no es cierto.
No.
No es cierto. ¿No?
Han dicho que en un momento determinado dijo, no, el cura mejor que no aparezca por aquí.
No, pero no era un entrenador.
Ah, ¿no fue un entrenador?
No fue un entrenador. No, yo de los entrenadores que he tenido, la verdad es que me han acogido todos muy bien, ¿eh?
¿Y entonces quién fue ese personaje?
Mejor no lo decimos.
Oye, y los mexicanos son muy creyentes, ¿no?
Sí.
¿Haces horas extras con ellos?
No, se trata de hacer horas extras con ellos. Simplemente, es decir, es verdad que ellos tienen una fe a lo mejor más arraigada que la nuestra en Europa ahora, ¿no? Es otro tipo de acercamiento a Dios. Y es verdad que ellos están fuera de su casa. Y eso también se nota, ¿no? Pues a la hora, por ejemplo, de tener un hijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Le bautizamos? ¿No le bautizamos? Pues hablamos. Si hay que bautizarle, se le bautiza. Si vemos que es conveniente que se bautice en su país, pues esperamos. Es decir, esas cosas sí que te las plantean.
Oye, y con estos que se pasan del alpiste, ¿me entiendes, verdad? ¿Qué les dices? ¿Les tratas de conducir a reconducir por el buen camino?
No seas malo.
¿No?
No seas malo. Son buenos chicos todos, ¿eh? Sí. Son buenos chicos.
Sí, yo lo
además, por donde tú tiras, yo le quiero mucho y es un muchacho bien noble, pero y además yo soy de los que apuesto mucho por él, pero hombre, normalmente sí que le dices, pero si está en una circunstancia de esas porque tiene otra problemática, vamos a llamarlo así entre comillas, más de fondo, lo que se trata es de buscar por qué está en esa situación, ¿no?
Ya. Lo del Salamanca en su conjunto, como club, como entidad, va solo regular, ¿no? A lo mejor tienes que rezar un poco más y con más convicción para mejorar el panorama del club unionista.
es que esas cosas no entran dentro de la oración, ¿no? Que cada uno hace lo que es su cometido. Es verdad que si yo estuviera, a lo mejor, que no lo quiero ser, Dios me libre, directivo, pues a lo mejor haría otras cosas que yo veo en el funcionamiento del club. Pero de verdad que la gente que está en el club es gente que tiene mucha ilusión y que evidentemente unas veces aciertan y otras veces se equivocan.
¿Y el cura Jorge o el padre Jorge, cómo te gusta que te llamen?
Prefiero cura.
Cura. Pues el cura Jorge tiene línea directa con Manolo Bato. ¿Te comunicas con frecuencia con él?
Hablamos cuando él viene, fundamentalmente. Y luego, evidentemente, cuando son las Navidades nos escribimos un mensaje. Realmente tenemos un acercamiento muy cordial, pero dentro de lo que es la parte humana, ¿no? Yo no suelo meterme en las cosas del club, porque no es mi cometido.
¿Y con Rafa Dueñas qué tal?
Muy bien, muy bien. Comemos por lo menos un día a la semana juntos, seguro.
Y habláis de fútbol, claro.
Hablamos de todo, de todo. No, mi relación con la gente no es fundamentalmente hablar de fútbol, que ellos están todo el día con ese asunto, ¿no? Hay otras cuestiones humanas, hay otras cuestiones personales, hay otras cuestiones. Hay que pensar también que esta gente ha dejado todo lo que tenía en México para venirse acá, instalarse acá, que a lo mejor pues me las plantean y que son más interesantes a lo mejor que hablar de fútbol, que ellos, los pobres, lo están sufriendo todos
pero
los días.
Pero fíjate, me decías hace un instante, nos decías que, hombre, que tú en cuestiones de fútbol que tiene que ver con el club, que no participas, que no es tu cometido, que bueno, claro, que hablas con unos y con otros. Pero fíjate que ahí me contaron que con lo de Chiqui Marco, tú a lo mejor tuviste algo que ver que se fuese antes de lo previsto. Y me explico. Se ríe Jorge. Chiqui Marco es un personaje la verdad curioso. Por cierto, le llamaste a él personalmente para decir, bueno, yo sé que tú eres pastor evangelista, pero vamos a tener una Eucaristía antes de comenzar la temporada en la catedral y tal. Si quieres venir, vienes, y si no, tú verás. Y él fue, ¿no?
Él estuvo. También me acogió muy bien, te lo tengo que decir.
Pero estaba un poco mal ese hombre, ¿no? Estaba un poco trastornado.
Mi problema con Chiqui Marcos, por decirlo de alguna manera, es que no tuvimos ocasión de relacionarnos. Es decir, es verdad que él, el día que llegó, yo estuve comiendo con él, pues porque tocaba ese día, normalmente ya te digo que voy una vez a la semana a comer con ellos, pues ese día tocaba, justamente llegó, me presenté, sí que teníamos justo programada la Eucaristía que siempre hacemos al principio de curso en la catedral junto a nuestra patrona para comenzar la temporada, y sí que le dije, oye, ya sé que somos, así en modo cordial le dije, somos de la oposición, ¿verdad? Y no sé si tú, y él me dijo, no, aquí... él tomó el lema del club, aquí jugamos todos, tú entras aquí, y me acogió muy bien, muy bien. Luego es verdad que le hicimos un chiste después de eso, pero eso no tiene nada que ver.
¿Pero y cuál fue el chiste que le hiciste después de eso?
Bueno, ya sabes tú que los protestantes no creen en la Virgen, ¿no? Y como justo fue después de la Eucaristía cuando salió, pues el chiste fue jocoso, ¿no? Pero no por meterme con él. Dije, pues esto ha sido la Virgen que la ha sacado.
Pero iba a contar yo la anécdota de lo que sucedió con Chiqui Marco, ¿no? A ti te dice Zurita, que estaba presente, Jorge, te dice Zurita, nada, si este va a estar aquí, nada. Visto lo visto, el partido este que va a estar con el equipo se va a sentar y el lunes lo echamos fuera. Y tú, claro, le dijiste, oye, Zurita, pues para hacer eso, ten cuidado, porque a lo mejor gana el partido el domingo y luego a ver qué haces. Y claro, a él se le encendió la bombilla, se lo diría a Lobato y dijeron, pues casi mejor que se vaya antes fuera. O sea que fuiste tú el que le diste la idea.
Pero esa información, ¿de dónde sale?
Bueno, pero ¿es así o no es así?
Pero esa información, pero es que sois muy listos vosotros.
Estamos aquí para contar las cosas como son.
Hombre, pero sois muy listos, acá hay todas las informaciones. Justo después de la Eucaristía, recuerdo muy bien la Eucaristía porque normalmente me preparo la homilía. Es decir, hay que pensar que en ese ambiente nos vemos muy poco los jugadores y yo, ¿no? Fue una Eucaristía muy bonita porque además fue la primera vez que llevamos a todo estuvieron los del equipo de tercera, estuvieron todos los jugadores de... Y eso fue la primera vez que lo hicimos. Y yo preparé toda la homilía, porque me tocaba el Evangelio, me acuerdo perfectamente, sobre el miedo. Entonces yo dije que lo que paraliza en la vida, y sobre todo en el fútbol, ¿verdad?, es salir a la cancha con miedo. Entonces los miedos hay que desterrarlos. Uno puede tener un día mejor, un día peor, pero y sobre eso fue la homilía. Y entonces cuando salimos de la Eucaristía, entonces fue cuando me dijo Zurita, eso que tú me dices, ¿no? Sabes que me ha llenado mucho la homilía de lo del miedo, y aquí no hay que tener miedo, las cosas hay que hacerlas. Y ahí sí que tuvimos esa conversación, pero no creo yo que fuera por... Yo creo que él lo pensó durante la Eucaristía y ya lo atajó.
Oye, ¿tú cuando estás viendo un partido, porque eres muy futbolero, ¿crees que el árbitro se equivoca contra el Salamanca? ¿Eres de los que se acuerda de su padre, de su madre, de su familia en general, vamos?
No, me acuerdo de él. De él personalmente. No, yo a los padres y a las madres les y no suelo insultar, no me sale, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando veo injusticias, pues sí que lo comento con el que tengo al lado, ¿verdad? Y entonces digo, pero este hombre hoy no está muy acertado, ¿no?
Ya. Fíjate qué casualidad, pensando antes de entrar aquí en el estudio, que te llamas igual que el Papa, él Jorge Bergoglio y tú Jorge García, y a los dos os gusta el fútbol. ¿Tú crees que esto te puede ayudar para ver usted a saber dónde puedes llegar?
Dios no lo quiera. Yo estoy muy bien donde estoy, soy feliz donde estoy, y tú sabes que en la iglesia todo lo que sean cargos se supone una carga, porque en sueldo no ganas más, ¿eh? Es decir, al final yo prefiero cuanto menos carga mejor.
Ay, a Salamanca no te pagará nada, claro.
Nada.
Bueno, no te paga a ti, que no tienes ningún contrato, y a los que lo tienen sabes que tampoco, que tienen problemas, ¿no?
Bueno, ya sabes que la economía a veces es difícil. Ya. Pero yo no recibo nada del Salamanca. Y... más que la gratitud de poder conocer a mucha gente y de poder estar con toda esta gente que luego pues ganas en otros aspectos.
La afición y el gusto por el fútbol te viene de que desde la época del seminario, a lo mejor, que jugabas al fútbol, que era muy propio, los seminaristas por lo menos de entonces, que los partidos.
No, yo nunca jugué al fútbol. No, la afición me viene de mi casa. Mi padre era muy futbolero.
¿Y tus hermanos también? Porque sois nueve.
Y mis hermanos también. Fundamentalmente uno, que fue el que siguió a mi padre, que lleva yendo al estadio toda su vida, pues ya iba con mi padre y siempre ha sido socio. Pero mi afición fundamentalmente viene de casa. Y luego, mi madre, que no iba al fútbol, pues mi madre, por ejemplo, escucha todos los partidos del Salamanca, ha seguido con la tradición. Es decir, que en casa sí que bueno, pues, y de ahí lo he mamado, ¿no?
¿Y el Salamanca te gusta cómo está jugando? ¿Crees que no va a tener problemas? ¿Lo pasas mal?
Pasarlo mal como todos los que van al campo. El día que juegan bien... pues bien, y el día que juegan mal, pues uno se enfada, a veces también interiormente, ¿no?, con los chavales, ¿no? Yo creo que no vamos a tener problemas. Creo que los muchachos, yo confío mucho en los muchachos, creo que ellos hacen y trabajan.
¿Y en el técnico también o en el técnico menos?
Yo confío en el técnico, ¿eh?
También.
También. A mí los técnicos, repito, yo siempre me he llevado bien con los técnicos. Me han acogido, la verdad, ¿eh?
¿Cómo se
lo
nota
tengo que decir?
Que eres cura, que eres sacerdote, porque tienes mucha fe.
No, pero es que me han acogido muy bien. Y cuando entras en esa relación humana con la gente, ves otras dimensiones. Entonces, yo creo que luego tendremos otras dificultades, ¿no? Pero yo confío en el técnico, por supuesto.
Jorge García, párroco, como decíamos, de Pizarrales. Lo ha sido antes en otros pueblos de nuestra provincia, porque él es de La Lurda, una pedanía cerquita de García Hernández, de la zona entre Alba y Peñaranda. Y desde hace, pues, ese tiempo, 5 años, nos decía, vinculado a la Unión Deportiva de Salamanca como capellán. Muchas gracias por habernos acompañado, Jorge.
Gracias a vosotros.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 8181. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Cerramos, no tenemos tiempo para más después de escuchar al gran Jorge García, charla deliciosa con Toni Melgar en ese cara a cara. Mañana volvemos con más radio, con más Deportes Cope Salamanca. En tu casa te dejo la mejor compañía, la de la tarde, la de la radio. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.